Los productos se hacen en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente. Walter Landor. Saludos, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre marcas, ventas, valor, las 4, 5 o 6 P's de mercadeo, productos, servicios, categorías, estrategias, mercado. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña Yalitza Lucena, amiga desde el 2011, ex compañera de trabajo, miembro oficial del Team Whiskey, mi cheerleader por excelencia. Bienvenida, Yali, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, un placer estar aquí contigo, súper feliz de estar contigo.
Igual, siempre has sido cómplice en todos mis proyectos, así que te agradezco y dije, es que Yali tiene que estar aquí conmigo. Primero, vamos a comenzar preguntándolo como siempre hago. ¿Quién es Yalitza?
Bueno, pues Yalitza es una mujer puertorriqueña hasta la médula, original de Lares, hija de dos maestros y dos seres excepcionales, hermana de un grupo de cinco, somos un corillo, y marquetera de profesión desde hace, más de 15 años.
Bueno, yo también, ya yo creo que son 3 o 14 años, yo no creo ni contar, pero son exacto un poquito menos que tú.
Ya llevamos varias vueltas.
Sí, varias compañías también, varias industrias, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Yali, yo te considero una persona súper productiva y siempre hemos hablado de ser de productivo, de cómo hacer las cosas en menos tiempo posible. ¿Qué herramienta utilizas para mantenerte productiva? ¿Cómo tú haces para track your to-dos, las cosas que tienes que hacer o para tú estar en track para ser productiva? ¿Tienes alguna herramienta o unos hábitos ya establecidos?
Ay, Dios mío, yo en eso soy bien old fashioned, porque tú eres Mr. Techie y siempre estás recomendando el último app, la última herramienta para organizarte, y aquí yo con los 14,000 post-its pegados por todas partes de la computadora. He aprendido por obligación a utilizar las herramientas digitales, a ponerme reminders en el calendario, pero soy media old school, me encantan los to-do list y me encantan los post-it notes, la verdad.
Pero yo te entiendo, o sea, sí, de acuerdo, me encanta la tecnología y tengo un montón de apps, pero cuando tengo muchas cosas pasando, siempre vuelvo a la libreta o al post-it y pongo el to-do list. Uh-huh. Porque hay una sensación de cuando uno lo hace tachar, que a mí me encanta. Y creo que ya lo he hablado antes, pero te entiendo porque uno siempre tiene esa libretita ahí pendiente como ese to-do list.
Así mismo es.
Otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué tipo de música te ponían tus papás cuando eras pequeña?
Oh my God, mis papás, tanto mi papá como mi mamá eran música de tríos. Ellos eran así como ese vibe, Sandro de América. Me acuerdo uno que nunca se me olvida, nada más que por el nombre que tenían, se llamaban Los Pasteles Verdes.
¿Y ese nombre? Que,
no tengo idea, no me preguntes qué cantaban, pero nunca se me olvida el nombre de ese grupo. Mis papás y mi mamá, en realidad, todo lo que escuchaban era como música de trío. Música de trío, música del ayer. Papi nos levantaba los sábados con esa música así cortavena.
Qué interesante. En mi casa, yo creo que era más salsa. También escuchaban Gloria Estefan, me acuerdo. Juan Luis Guerra, Marc Anthony. Pero sí, yo escucho eso y es como que día de limpieza o algo así, los sábados, digamos, o domingo, cualquier día que fuera, y era como que todo música a todo volumen, pero era como siempre Gloria Estefan o cuando era Navidad siempre eran los hispanos, pero es interesante como que la diferencia. Bueno, Yali, pues hoy yo quiero hablar contigo de mercadeo. Obviamente, quiero empezar a tener la conversación contigo por diferentes razones. Primero, porque te considero mi primera work wife. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en lo que fue mi segunda compañía, que fue Unilever. Empezamos por casi al mismo tiempo, o sea, por una semana de diferencia fue.
Una semana de diferencia, así mismo fue, una semana de diferencia.
Estuvimos trabajando, yo creo que fueron como 5 o 6 años juntos, ¿no?
Sí. Fueron como 5 años.
Exacto, como 5 años. Y yo dije, espérate, este tema de mercadeo para mí es súper interesante porque yo también trabajo en mercadeo. Actualmente pues trabajo acá en Nueva York, ya lo he hablado anteriormente, en otra compañía. Pero todo el tiempo tengo a todas mis amistades y familiares hablándome y preguntándome de mercadeo. Y me he dado cuenta que la gente no sabe lo que es mercadeo. Es algo bien interesante porque la gente piensa que nosotros lo que hacemos son anuncios. O que es publicidad, yo siempre tengo que explicar lo que es, etc. Así que quiero hablarlo contigo. Quiero también recalcar que hoy vamos a hablar solamente lo que son las fundaciones, lo que es la base del mercadeo, porque el mercadeo son muchas cosas. Pero hoy quiero tocar ciertas cositas como que más o menos un poco más macro para que la gente que no sepa, que no estudió mercadeo, que no sabe de mercadeo, pues pueda entender más o menos lo que es mercadeo. Pero antes de empezar, quiero hacer una actividad contigo. Es un ping-pong de palabras. Yo voy a poner 30 segundos aquí en un timer. Y quiero contigo que tú, yo digo una palabra, luego tú, después yo, después tú, etc. Las primeras palabras que te vengan a la mente de lo que es mercadeo o lo que tú haces mientras en tu trabajo, etc. ¿Te parece bien?
Vale.
Dale. Ok, voy a poner 30 segundos. Y yo comienzo. 1, 2 y 3. Billboards.
Historias.
Precio.
Artes.
Producto.
Estrategias.
Fórmulas.
Portafolio.
Influencers.
Canales de venta.
Números.
Me quedamos. Iba a decir promoción.
Pues mercadeo es todo eso y mucho más.
Y un poquito más.
¿Cómo tú puedes definir o cómo tú defines lo que es mercadeo?
Mira, de la manera más simple y stripped down posible es... para mí, ¿no? Mi interpretación de todas las miles de definiciones que puedes encontrar es la creación de valor para un producto o servicio, para justificar la utilidad de un producto o servicio.
Perfecto. Me parece súper alineada. Yo lo defino un poquito más, ¿qué es la actividad o el proceso de crear demanda por un producto o por un servicio? Pero al final, siempre es venta. Siempre nuestros goals, nuestro objetivo de en cada año siempre nos ponen la venta. Y si, o sea, siempre queremos crecer el negocio, crecer la marca, crecer la categoría y siempre está atado a venta. Claro que hay un montón de cosas más, otras métricas, pero al final, en realidad, lo que nosotros queremos crear es mayor demanda por ese producto o ese servicio. ¿Qué tú piensas de eso?
Totalmente alineada. Al final del día lo que estamos buscando es reclutar usuarios o sponsors para el producto o servicio que nosotros estemos promoviendo.
Exactamente.
Y eso lo hacemos a través de crear ese valor y justificar esa percepción de valor de la marca o producto en cuestión que tengamos en las manos.
Exactamente. Y pregunta, ¿por qué estudiaste mercadeo? ¿Por qué estudiaste marketing?
Esta es la parte no inspiradora de mi conversación. La verdad es que yo no estaba muy clara de lo que era marketing. Yo sabía que quería ir a administración, sabía que contabilidad como que no me llamaba mucho la atención. Y dentro de las otras áreas que habían, dije, marketing sounds fun. Y vamos, que en eso no me equivoqué. Por lo menos no me equivoqué. Exacto. Pero no, te admito que lo hice sin necesariamente tener un norte, y razón por la cual considero esta conversación tan valiosa, sin tener un norte de qué verdaderamente era lo que me iba a exponer.
Sí, yo un poquito similar, la verdad. Estudié mercadeo, pero mi goal era ir a la escuela de Derecho. Y tenía que hacer un bachillerato y de repente, pues, te digo, administración de empresa me parece muy bien, mercadeo me parece fenomenal porque hace muchas cosas. Y yo como que no, que a mí me gusta la variedad, entonces pensaba en un momento dado publicidad, pero no sé, me gustaba esa parte de los números también de mercadeo, pero al final, Yali, no sabía bien dónde me metía. O sea, yo empecé y, porque somos unos niños también cuando tomamos este tipo de decisiones. Y en la universidad pues aprendí un montón. Pero ya una vez empezamos a trabajar, ahí es que tú ves realmente lo que es mercadeo. Y los dos estudiamos en la UP, en Río Piedra.
Jerezana de pura gallito, cepa.
De corazón. Y yo digo que sí aprendí cosas, no quiero decir que no aprendí nada en la UP, pero la realidad es que es bastante diferente cuando uno empieza a trabajar.
Totalmente.
Y yo digo que gracias a Dios o al universo que me gustó. Uh-huh. Porque imagínate si no me hubiese gustado, porque es bien diferente. ¿Para ti fue el mismo proceso? Una vez ya lo estudiaste y empezaste tu carrera profesional, ¿te diste cuenta que era igual o era bastante diferente?
Sí, totalmente. Es que yo creo que es natural que la academia siempre te va a presentar la parte teórica y luego pues cuando vas a la ejecución empiezas a ver como que la realidad de lo que te explicaron. Pero incluso la parte académica se transforma cuando llegas al área profesional, ¿no? Empezando por lo más básico, por ejemplo, nosotros hablábamos de las P's y las 4 P's de marketing, que vamos a entrar en detalles eso más adelante. Y yo salí de la universidad pensando que habían 4 P's. Y cuando empiezo en Colbate Palmolive, en un internado 2006, eran 5 P's, no eran 4. Y yo, ¿what? Eso no fue lo que me dijeron a mí. eso no fue lo que me explicaron. Y después me muevo a un Endeavor y eran 6 P's. Y es como que, ¿what? Siguen creciendo las P's. Entonces, hay el fundamento y la teoría, obviamente, es lo que le da base a lo que nosotros hacemos, pero definitivamente en la práctica y dependiendo de las particularidades de la industria, pues eso se sigue redefiniendo.
Exactamente. Y qué bueno que traes el tema de tu carrera, ¿verdad? Y tu experiencia, porque eso es precisamente lo que te iba a preguntar ahora. Una vez te graduaste, comentaste que empezaste en Colgate. Colgate, uh-huh. Pues nosotros en el mundo de mercadeo lo definimos que es una compañía de consumo, de productos uh-huh. de consumo. Ahí estuviste un tiempo en Colgate, ¿cuántos años? Como 5 años, ¿no?
Estuve 5 años en Colgate.
¿Y qué marcas trabajaste en Colgate?
En Colgate empecé trabajando en personal care, manejaba Protex y los demás jabones que ellos tenían, Palmolive, siendo Protex la marca más importante. Luego estuve un ratito en Oral Care, que obviamente era como el bread and butter de esa compañía. Tuve la oportunidad de hacer un short term assignment en Canadá y ahí manejé desodorantes. Uh-huh. Y cuando regresé a Puerto Rico, regresé a una área que en aquel momento era relativamente nueva, que era shopper marketing, uh-huh. Que era diferente de consumer marketing, que era diferente de trade marketing. Así uh-huh. que dentro de mercadeo hay diferentes tipos también de disciplina. Y así que estuve 5 años hasta que luego, pues, di el brinco a Unilever, también de productos de consumo, también en personal care, pero empecé en la categoría de hair care, manejando 3M, Dove Hair, después en algún momento Suave, después regresé otra vez a Personal Wash, a manejar Dove, que era la marca más importante de esa categoría, Carez. Luego personal care en general. Así que mi vida ha estado entre jabones y shampoos y pastas de dientes.
Y desodorantes.
Y desodorantes. Ya entonces hace 4 años que di el brinco de industria. Cambié de fast moving consumer goods, como tú muy bien explicaste, que es Colgate, Unilever, a fast food, a lo que nosotros llamamos quick service restaurant, QSR, manejando la marca de KFC. Para Puerto Rico.
¿Y en todo este tiempo siempre he estado en mercadeo?
Siempre en mercadeo. Algunas veces en consumer marketing, algunas veces en trade, otras veces en shopper, pero siempre en mercadeo.
Interesante. Ok. Entonces, ahora quiero pasar a la parte de hablar un poquito de lo que es mercadeo, lo que es la parte de la estrategia, lo que son las marcas, luego hablar de las 4, 5 o 6 P. Pero vamos a hacer ejercicio de una persona, digamos como mi hermana, mi mamá, que no tienen idea de lo que es mercadeo, porque ellos piensan que yo tengo un trabajo y en realidad es otro, porque la gente es bien complicado explicar lo que nosotros hacemos, porque al final hacemos de todo un poco. Nosotros tenemos que saber de finanzas, como también tenemos que saber de productos, de logística, de anuncios, de medios, o sea, tenemos que saber de todo un poco. Vamos a empezar con, si yo soy una persona que no sé nada de mercadeo y estoy inventando, ¿verdad?, un producto nuevo. ¿Cuál sería tu recomendación a esta persona que no sabe nada de mercadeo? Dice, ok, tengo un producto, uh-huh. una innovación nueva, que no tengo idea con qué hacer primero. O sea, ya tengo la fórmula, ¿ok? ¿Qué es lo próximo? ¿Por dónde se empezaría?
Bueno, hay dos partes importantes que son equivalentemente importantes, if that's even a word. Uno es definir a quién tú le estás dirigiendo ese producto, cuál es el consumidor de tu producto, a quién tú quieres que dirigirle tu comunicación. Y lo otro es establecer todas las los elementos que definen tu producto desde el punto de qué es, qué hace por mí, qué valor tiene, dónde lo puedo conseguir y cómo te lo voy a comunicar. Y eso no es otra cosa que lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Del marketing mix, de las famosas P's, popularizadas, ¿no? Por Philip Kotler, que son eso. Son, las básicas son cuatro. Producto, ¿qué es el producto? ¿Cuál es su definición? ¿O cuáles son los productos? ¿Cuál es el portafolio? ¿Cuál es el assortment? ¿Cuál es el branding que tiene? Definir el producto. ¿Qué es? Precio, qué valor le vas a asignar a ese producto, y el precio es un resultado de un análisis de cuál es tu competencia, cuál es el benchmark de precio que vas a escoger, tú vas a estar por encima de ese benchmark, por debajo de ese benchmark, qué descuentos vas a dar, cuáles son las garantías que tiene el producto, etc. La tercera P es place, dónde vas a distribuir ese producto. ¿En qué canales? ¿En qué tipo de tiendas? ¿Es un producto, pensando en los productos de consumo que nosotros manejábamos, es el canal más importante supermercado? ¿Es el canal más importante tiendas por de departamento? ¿Es el canal farmacias? ¿Es dependiendo del producto? Y ya la última P es promoción. ¿Cómo lo vas a anunciar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué mensaje vas a dar acerca del producto? ¿De qué manera vas a resaltar los beneficios del producto? ¿Cómo vas a convencer a ese consumidor de qué hace ese producto por ti y en qué canales lo vas a decir? Y luego de los canales, ¿en qué stage de comunicación lo vas a comunicar? ¿Vas a comunicar awareness, dar a conocer el producto? ¿Quieres cerrar una transacción de compra? Todo eso. Esas cuatro P's comprenden, ¿no? Todo lo que hay que hacer para tu poder definir cómo este producto va a llegar a las manos del consumidor que tú tengas definido que quieres que llegue.
Exacto, así que si soy una persona que no sé nada de mercadeo, tengo un producto, obviamente me asesoro, lo primero que le van a decir es, ok, enfócate en para quién es este producto y tienes que definir específicamente qué es el producto, cuál es el precio, cuál es el lugar donde lo voy a hacer y cuál es la promoción. Ahorita mencionaste que Colgate y Unilever, que son otras dos compañías, añaden otras P's. ¿Qué otras P's añaden estas otras compañías?
Bueno, cuando yo trabajé en Colgate, no sé si sigue siendo así, pero cuando trabajé ahí, tenían además una quinta P que era de POP. Y POP stands for, son las siglas por Point of Purchase, que nosotros en mercadeo lo usamos indistintivamente para también hablar de material POP, que es el material de comunicación que se usa en el punto de venta. Pero siendo purista, POP significa Point of Purchase. Y porque para Colgate, por la naturaleza del producto, ¿no? Que son productos que se venden en unas tiendas que no son tiendas propiedad de la marca, ¿no? Tienes que ir a través de un retailer, un supermercado, un mass merchandiser, una farmacia. Lo que tú hacías en ese punto de venta para resaltar tu producto y que se viera más que el resto de los productos que estaban en esas góndolas, pues era sumamente importante que no solo establecieras la promoción, ¿qué vas a decir? Sino que pensando en punto de venta, tuvieses bien claro cómo ibas a hacer que resaltara. Eso que lo separaban. Siendo purista, POP hubiese tenido que estar dentro de promoción, pero para esta compañía en particular, pues era muy importante por la naturaleza en cómo ese producto llegaba a las manos del consumidor, que era a través de un retailer. Por eso tan importante también definir los canales, ¿no? Porque esto afectó la P de promoción, pero está dado porque el place donde tú consigues ese producto, pues, ameritaba una atención particular a un elemento de la P de promoción. En el caso de Unilever, rompían lo que era producto en más de la P de producto. Además de producto, tenían proposición y tenían pack. So, proposición, ¿qué era lo que tú querías que ese producto significara en la mente del consumidor? Eso no es solo el jabón, es qué significa este jabón y qué yo quiero que signifique este jabón para ese consumidor. Así que eso era una P aparte. Y además pack, o sea, ¿qué tipo de empaque voy a llevar? Y esto está un poquito asociado, aunque es un elemento de descripción de producto, también tiene que ver con la P de place, o sea, es un club pack, es un two pack, es un three pack, es un... Si estábamos hablando de un champú, es un champú de 15 onzas, es de 30 onzas. Esa P de pack se definía aparte porque afectaba la P de place.
Exacto, me encanta. Yo creo que la mejor manera ahora de romper un poquito lo que estamos hablando es enfocarnos ahora en las diferentes P's y dar diferentes tipos de ejemplos de tus compañías o lo que tú sabes para que la gente pueda entender un poquito. Vamos a empezar con la parte más fácil, que es el producto o el servicio. La P de producto, como bien Yali dijo, es básicamente cuál es el producto que tú estás ofreciendo o el servicio que estás ofreciendo. Podemos hablar en el caso de jabones. Dove es una marca, ¿verdad?, que tiene un producto que al final es para tú limpiar tu cuerpo. Pero ese producto en particular tiene en la fórmula un cuarto de crema humectante. Eso lo hace diferente, ¿verdad? Y tiene otro tipo de atributos. Pero eso es un ejemplo de un producto. Es algo bien específico de lo que es. ¿Tienes algunos otros ejemplos de productos?
No, tú básicamente lo describiste muy bien. Esa P de producto... ¿Qué es el producto? ¿Cuáles son las características de ese producto? Y ya que yo quiero que signifique para mí, pues entonces sería parte dentro del universo de Unilever de lo que es la descripción de proposición de marca.
En este caso vamos a dar ejemplo más bien a productos o marcas que son de consumo para hacerlo mucho más fácil, aparte también que es donde tú y yo tenemos mayor experiencia. Pero yo creo que también hay bastante confusión de lo que es mercadeo, porque mercadeo no solamente es para un producto de consumo, tú puedes hacer mercadeo también para servicios o productos que no son de consumo o que se compran en un supermercado o una farmacia. Como por ejemplo, tú puedes hacer mercadeo para Google, que es tecnología, para un servicio de Google. Tú puedes hacer mercadeo para Spotify, para música. Entonces, pues ya ahí en el caso de PAC no es tan relevante. Ellos tendrán otro tipo de P también. Así que también esto varía mucho dependiendo de la industria, de la compañía también. Exacto. Que tenga. Así que para este podcast en particular y para no complicarlo mucho más, nos vamos a enfocar en productos de consumo. Algo interesante, un dato curioso que no sé por qué me vino a la mente cuando estamos hablando de Unilever, Colgate, etcétera, dijiste Palmolive y Protex. Algo interesante es de producto, no sé por qué, me vino a la mente que la fragancia de coco en el Caribe vende mucho. Yo recuerdo que todos los champús, los conditioners, los desodorantes, todo aquello que tuviera la fragancia de coco siempre era un bestseller, ¿verdad que sí?
Exacto, sí. Sí, en Caribe.
Y cuando en Caribe es como que coco es una fragancia número uno. Pero entonces, en Estados Unidos no lo es. No es que se mueva tan bajo, pero tampoco es una fragancia top. Claro que tiene que ver con el trópico, etcétera. Y entonces es algo interesante que a la hora de tener un producto en particular, uno tiene que velar todo tipo de cosas. O sea, lo que es la fórmula, qué es lo que es, para qué mercado es, para qué geografía, qué es lo que los consumidores están buscando en esa categoría, qué es lo que hay, cuál es tu competencia. Entonces hay que desarrollar, obviamente, un producto que sea pues único para el consumidor que tú quieres alcanzar. Bueno, ahora moviéndonos a la P de precio. Pues la P de precio es ya sea la parte del precio a precio regular o en promoción. ¿Cómo estableces, Yalitza, la estrategia de precio? ¿Cómo uno define el precio? ¿Cómo uno va jugando con el precio a través de los años?
Mira, te tengo que hacer una confesión. La P de precio es mi menos favorita, por no decir otra cosa. Es la más complicada porque, digo, podríamos decir esto de place también, pero no es intrínseca al producto. ¿Y a qué me refiero? Sí hay un valor asignado al producto o marca que tú estés trabajando, que está definido por los costos, todo esto. Pero el precio depende mucho del escenario competitivo en el mercado en el que tú vayas a distribuir este producto o esta marca, ¿no? Está asignado en relación a el valor que el consumidor le asigna a ese, valga la redundancia, a ese tipo de producto. Yo no puedo llegar con un producto y decir de la nada y del vacío crear un precio. Asignar precios requiere estudiar el escenario competitivo, entender quién es el líder, entender cómo marca el líder, y tú establecer. Yo he tenido las dos versiones. He estado en compañías que tienen las estrategias muy definidas. Tú te vas a marcar a tanto por ciento por encima, por debajo, parity del líder. Y el líder pues está definido con una serie de atributos, por una serie de KPIs más bien. Y están otras compañías, pues, que tienes que hacer el ejercicio de tú definir la estrategia de acuerdo a las condiciones del mercado. ¿Quién es el líder? ¿Qué volumen tiene? ¿Cómo tu producto o servicio es superior o inferior a lo que ofrece el líder? Para entonces tú saber qué estrategia vas a seguir para atraer a ese consumidor y cómo vas a justificar luego ese precio con el resto de las P's, ¿no? Así que definir precios requiere un estudio y monitoreo constante del mercado y que tú estés bien claro contra quién estás compitiendo, ¿no? Ya tú sabes cuál es tu producto, tú sabes lo que puede hacer por el consumidor, ya tú sabes cuánto te costó hacerlo, tienes todos los beneficios que quieres comunicar, pero establecer el precio va a depender del valor que le asigna el consumidor a la categoría, al producto y cuál es tu benchmark en el mercado.
Exactamente. Luego también tenemos la P de PAC.
En el universo de Unilever.
Exacto, en el universo de Unilever, el PAC también está atado al precio, porque como estabas mencionando, en mi caso, todo el precio empieza del costo del producto. ¿Cuánto te cuesta a ti hacer el producto? Para entonces luego hacer el benchmark, ¿verdad? De dónde lo quieres posicionar. Pero el PAC es parte de ese costo. Pero ¿cómo se define esa parte del uh-huh. packaging, de lo que el consumidor ve, utiliza, o toca, o compra? ¿Cómo se define? Y si tienes algún ejemplo de lo que es PAC.
Mira, en el caso de bienes de consumo, yo lo asocio mucho a canal, que es la P de placement, ¿no? En dónde yo quiero que este producto esté, cómo yo quiero que llegue al consumidor. Digamos que esto es un producto que tú lo vas a vender por e-commerce, tú no quieres que pese 2,000 libras, porque eso tiene otras implicaciones en costo. Entonces, hay mucho de la P de placement, de canal de distribución, de en dónde lo vas a hacer, que te va a definir el pack. Si tú eres un producto regular, para darte un ejemplo, nunca se me olvida un proyecto de una marca en particular, una categoría que queríamos hacer llegar al lo que nosotros llamábamos el canal indirecto, que era canales de distribuidores en Caribe. Pero no teníamos el empaque correcto, necesitábamos sachets, que son como unas bolsitas, piensa en las bolsitas de ketchup. Necesitábamos poner el producto en algo así. Pues para ahí, lo primordial, más que precio, era la P de PAC. Que nosotros pudiéramos definir un empaque que fuera apropiado para el place, la P de place, al que queríamos llegar en ese momento. Así que contestando tu pregunta, ¿cómo defino lo que esa P de pack? Pues depende de dónde quiero que esté colocado ese producto y cómo le va a llegar el producto al consumidor. Que a su vez me va a afectar la P de precio, porque todo está atado.
Exacto, todo al final todo está conectado. Uh-huh. Luego de la P de PAC, tenemos también lo que es Place, que es donde el consumidor consigue el producto o el servicio. Cuéntame un poquito más de ese lugar, de ese Place.
Fíjate, ahí mi experiencia, tengo la experiencia en consumo, en donde esa P de Place era externa, ¿no? Yo necesitaba ir a través de un retailer, que me aprobara el producto, que me diera un espacio en góndola para que el consumidor pudiese exponerse a mi producto. En mi trabajo actual, yo soy dueña de la P de Place, ¿no? La tienda es mía. O sea, tú consigues mi producto en mi tienda. Entonces, son implicaciones sumamente diferentes, pero no menos importantes, ¿no? Porque en esa, por ejemplo, en mi experiencia actual, esa P de Place, yo te tengo que además dar una experiencia en esa P de Place. En consumo, yo no soy dueña de la experiencia de que la góndola esté organizada, de que el lining sea el correcto, de que el espacio de las góndolas sea appealing para el consumidor, el dueño es otro. Pero no deja de ser importante impactar el que una persona desee llevarse tu producto. Así que esa P de Place juega un rol de definir o impactar ese... lo que en su momento, no recuerdo si P&G o Google le llamaban el first moment of truth o el zero moment of truth. Esa place es muy importante en ese momento de la transacción, en cómo se presenta el producto al consumidor, y dependiendo de la categoría, tú vas a tener más o menos control de la industria, más bien, más o menos control de esa P de place.
Exactamente. ¿Puedes hablar un poquito de cuando estamos hablando de los retailers? Sobre los planogramas. Uh-huh. Quiero que lo hables un poquito porque sí. Cuando voy con mi familia, incluso con Ramón, mi esposo, a las tiendas, yo le digo, ¿tú piensas que esto está ahí puesto y ya? Y a veces no saben o no lo piensan porque obviamente no trabajan en esto. Le digo, es que en muchas ocasiones hay un equipo que maneja esa categoría y decide dónde va el producto, si va más arriba, si va más abajo, más a la izquierda, entrando por el pasillo, a la derecha, como que esa parte del place también para el retailer puede ser bastante estratégica, porque el consumidor busca unos productos en ciertos lugares dentro de la misma tienda. ¿Quieres abundar un poquito más sobre esa parte?
Mira, esta no es mi área de expertise. Como tú bien dices, hay un grupo dentro de las industrias de consumo que nosotros trabajamos que se dedican a esto. A definir en qué tablilla, en qué orden, cuánto espacio. Y no es un análisis de nada. Tiene que ver con participación de marca. Pero a tu pregunta de los retailers, ¿no? Los retailers son básicamente los puntos de venta, ¿no? Las tiendas, ya sean online o físicas, en donde va a estar expuesto tu producto. Y el tema del play de los planogramas o de la góndola es cómo tú lograr el mejor posicionamiento dentro de ese espacio para asegurar mayor visibilidad para tu producto. Y eso es toda una disciplina aparte que se podría hacer otro podcast sobre ese tema nada Exacto. más. Pero si tú supieras, Ángel, me parece súper interesante que me traes la pregunta porque cuando yo trato de explicar marketing, siempre voy a la góndola. Yo siempre voy a ese ejemplo. Digo, piensa en el pote de champú en la tablilla de la góndola del retailer X o de la tienda X. Ese espacio, que tenga un espacio, que tenga tres espacios, que esté en la primera tablilla, que esté en la segunda tablilla, el precio que se ve en ese espacio, si tiene alguna comunicación ese espacio, si además de eso tiene una góndola, un end cap en la tienda, todo eso es producto de las estrategias que trabajó alguien de marketing. Esa es la manera más fácil, diría yo, de visualizarlo, de hacerle sentir marketing, es todo lo que yo tengo que hacer para llegar a esa tablilla. Uh-huh.
Sí, me gusta cómo lo explicas porque a mí, ahora que trabajo en una división diferente, ¿verdad? Que no hablamos con retailers, es más bien salones de belleza, pues estoy en una división de profesional, es un poco más complicado explicarlo y la gente pues no lo entiende y de hecho se confunde mucho precisamente por las próximas dos P's, según el modelo de Unilever, ¿verdad? Que es lo que es la promoción y el proposition, la propuesta. Esas dos P's la gente la confunde mucho porque va muy atado a lo que es publicidad. Y la gente dice, ah, no, pues tú trabajas en publicidad, tú lo que haces es anuncio, etc. Así que yo creo que vamos a tener un poquito más de tiempo aquí para dedicar lo que es la promoción y lo que es la propuesta, que va atado también a todo lo que son los medios, lo que son los medios tradicionales como televisión, radio, también uh-huh. la parte digital. O sea, esto es un mundo que yo creo que vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque yo creo que aquí es donde hay mucha confusión y muchos mitos. Bueno, promoción. ¿Qué es la promoción?
Bueno, la promoción es básicamente qué tú vas a comunicar, qué vas a decir de tu producto para que los consumidores sepan de ti. Y esa es la manera más sencilla de decirlo, pero ahí tiene que ver el tipo de mensaje, en dónde lo estás diciendo, uh-huh. Y en la fase que esté el consumidor de relación con tu producto. Y con esto me refiero es un poco relacionado al tipo de mensaje. ¿Me conocen o no me conocen? Luego de me conocen o no me conocen, ¿entienden la diferencia de mi producto versus lo que ofrece la competencia? Luego de que la entiendan, ¿cómo genero ese deseo de compra? Y todo eso son consideraciones para el desarrollo de ese mensaje que va a comunicar mi producto con su precio en el place que yo haya definido para ese producto en particular.
Exactamente. Así que volviendo a esta persona que está lanzando un producto nuevo, tiene que empezar por esa parte de lo que es el awareness, ¿no? Uh-huh. Nosotros llamamos, que es que la gente sepa que existe ese producto. En el caso de, por ejemplo, Coca-Cola o Apple, son marcas uh-huh. muy reconocidas, que no necesariamente tienen que estar en esa etapa, pues porque ya han trabajado, ya han escalado, ¿verdad? Esa pirámide que hablabas. La parte de promoción, ¿te gusta? ¿La disfrutas?
Sí, me gusta. Yo creo que es la parte que nos permite el mayor nivel de... No es que en las otras no pueda ser creativo, pero obviamente la promoción es que tú puedes entrar un poquito más en la creatividad, porque ahí es donde necesitas crear la conexión emocional. A través de esta pez que creas la conexión emocional con tu producto, así que sí me gusta mucho. Quería añadir, Ángel, regresando un poquito al punto de awareness, dependiendo de tu producto, maybe no se trata ni siquiera de awareness de tu producto, sino awareness de una necesidad. Y tú como marca a veces tienes que empezar por crear awareness de una necesidad. Por dar un ejemplo rápido, digamos que ya ese no es el caso, pero que tú estás lanzando por primera vez al mercado filtros de agua. Y lo estás lanzando en un mercado en donde no hiciste ningún tipo de concern con la calidad del agua. Pues tu primer paso no es ni siquiera hablar de tu marca. Tu primer paso es crear awareness de por qué es importante un filtro de agua. Entonces, es muy, muy importante en esta parte de promoción que tú entiendas en qué stage está el consumidor sobre el entendimiento de la necesidad que atiende tu producto. En la industria de comida en la que yo trabajo es un poco más fácil porque quién no, o sea, todo el mundo le da hambre. En algún momento todo el mundo le da hambre. Entonces yo no tengo que hacer ese trabajo porque en algún momento te va a dar hambre. Yo ya voy a otras fases de conversion para con mi marca. Pero dependiendo de tu producto, tú podrías tener que empezar hasta aún más atrás. Y todo esto se trabaja en esa P de promoción.
Exactamente. ¿Y qué es entonces la propuesta? ¿Lo que es el proposition?
Bueno, de nuevo, esto en el universo, en las cuatro P estaría incluido dentro de lo que es producto. En el contexto de esta compañía era el significado asignado a la marca, que va más allá del producto. ¿Qué significa esa marca en la mente del consumidor? Si vamos a ejemplos de marcas así muy reconocidas, Coca-Cola, un refresco, pero la proposición de marca es destapa la felicidad, ¿verdad? Destapa la felicidad en la línea, no me acuerdo si esa es exacta.
Creo que sí.
Pero tiene que ver con happiness. So, what it means for you as a consumer, ¿qué significa para ti como consumidor una marca versus meramente el producto?
Así que ya tenemos, en este caso, las 6 P's, que es producto, precio, pack, place, promotion, proposition. Si una persona está creando un producto nuevo, un servicio nuevo, y no tiene esta información, no tiene los recursos, pues del mercado, etcétera, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo tú le dirías a estas personas que deben empezar o qué hacer? ¿Dónde pueden buscar este tipo de información?
Bueno, regresando un poquito a la conversación que tuvimos con el tema de precio, tienes que observar el mercado. Tienes que buscar, lo primero que tienes que hacer es observar la categoría en la que vas a participar, entender cuáles son tus competidores para entender y poder definir de manera correcta, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cuáles son tus P's? Y que tus P's hagan sentido en el contexto de ese marco competitivo. Así que tienes que primero explorar. O sea, no puedes crear ni definir estas P's en el vacío. Tienes que entender en qué vas a participar, en dónde vas a participar, para que haga sentido tu estrategia. Regresando al ejemplo que hablábamos ahorita de la P de precio, a lo mejor yo pienso que mi producto vale $300 y cuando voy a la categoría, el precio promedio es 150. Pues no es que esté mal, a lo mejor sí lo vale, pero tienes que estar seguro que en esa P de producto, esa proposición que estás dando de producto, esa promoción que vas a hacer de ese producto, justifiques ese valor extra que tú estás lanzando al mercado. O sea, no es que el marco competitivo va either a validar o hacerte reforzar el resto de las P's. So, lo primero que tienes que hacer es entender tu mercado.
Exactamente. De todas las P's que estamos hablando, ¿cuál es lo que realmente hoy por hoy en tu trabajo actual es donde tú inviertes más el tiempo? O sea, cuando tu familia o tus amigos te preguntan, ¿qué hace Yali? ¿Cómo? Ese es el day to day tuyo. ¿Dónde enfocas mucho más tu tiempo?
Mira, en la industria que yo trabajo ahora es un poquito distinto. Pero, obviamente, mi producto viene dado. en muchos casos, aunque hacemos desarrollo de menús locales. Pero sí se invierte mucho tiempo en comunicar, ¿no? Esa propuesta de marca. Y también en definir o redefinir esas estrategias de precio que sean las correctas para el mercado. En mi categoría es un poquito diferente porque más que las P, no es que no están ahí, pero nosotros miramos, por ejemplo, lo que son ocasiones de consumo. Entonces, es una manera distinta de más o menos hacer lo mismo, pero de otra, label de una manera diferente. Nosotros buscamos qué ocasiones de consumo tengo yo como oportunidad de marca, y entonces, dependiendo de las ocasiones de consumo, pues puedo necesitar desarrollar más productos o definir nuevas ofertas de precio o comunicar que tengo productos que el consumidor no conoce, que atienden esa ocasión de consumo, que el consumidor está, valga la redundancia, utilizando. Yo no te diría que hay una en particular. Sí, a lo mejor a veces, dependiendo del momento de los años, nos enfocamos más en comunicación o otras en precios, otras en lanzar productos nuevos. Pero marketing requiere que uno esté todo el tiempo, de alguna manera u otra, reevaluando cada una de las P. Llámele uno como le llame en la categoría.
Exactamente. ¿Me puedes hablar un poquito de los mitos de mercadeo? ¿Qué tú escuchas en la calle que la gente dice, oye, trabajas en mercadeo, tú haces esto?
Que nosotros creamos necesidades. Ustedes lo que hacen es engatusar a la gente y hacerle pensar. Ese es el mito más grande. Yo no puedo crear una necesidad. De nuevo, regresando a la categoría que yo manejo, que es comida. Yo no puedo hacerte creer que tú tienes hambre. Tú o tienes hambre o no tienes hambre. Si tú no tienes hambre y yo te presento este pollo frito espectacular, ¿para ti ese mensaje? No necesariamente va a ser de relevancia en ese momento. Ahora, si tú estás bien hambriento, bien esmayado, como decimos acá, y yo te presento eso en el momento correcto, con el precio correcto, en el canal correcto, y tú estás a 5 minutos de uno de mis restaurantes, chances are que tú vas a escoger mi marca. Yo no creo necesidades. Yo me aseguro de mantener a mi marca relevante y en tu campo de consideración con el mix correcto de las P's para que cuando se te presente la necesidad, yo sea, hopefully, la opción que tú escojas.
Exactamente. Mejor dicho, no pudo haber sido. ¿Qué cosas has notado que ha cambiado desde que tú lo estudiaste hasta ahora, luego de casi ya 15 años? ¿Qué cosas han cambiado? Te lo comento porque lo primero que a mí me viene a la mente es la parte digital.
Bueno, yo creo que esta es la eterna conversación, ¿no? del mensaje unidireccional versus la conversación, ¿no? El way back when el mercadeo era muy unidireccional. Yo tengo esto y yo quiero que tú lo compres y yo te voy a decir esto. Y tú vas a decidir si lo compras o no, pero ahí se acabó. Y si me compraste, pues ahí tuvimos una interacción con marca consumidor y ahí básicamente se queda. Y si no te gusta, no me volviste a comprar. Si te gusté, me volviste a comprar. Pero entonces digital cambia todo eso. No crea una conversación. Ya no es yo te digo esto, ahora es que yo tengo que entrar en una conversación contigo. Tengo que estar dispuesto a, no es que voy a decir, es escuchar qué es lo que tú tienes que decir de mi producto. Yo adaptarme a la manera en que tú estás hablando de producto o aprovechar las conversaciones que estás teniendo de mi producto. Yo creo que el tema de digital nos ha obligado a repensarlo todo. Vamos, desde las P de productos nos ha cambiado, la P de place nos ha cambiado. Ahora tienes canales nuevos que antes no tenías, maneras diferentes de distribuir tu producto, de hacerle llegar tu producto al consumidor. Hasta la P de price, el consumidor ahora te puede decir lo que el valor percibido que tienen de un producto, si acepta el que le diste o el que no, y hacerte reconsiderar las decisiones que estás tomando. Tu comunicación, cuán relevante es o no es, ya no es que te están escuchando, es que te pueden decir lo que piensan de tu comunicación, lo que piensan de tu producto. Así que definitivamente digital, y desde el punto de vista más individual, pues nos ha forzado a nosotros los marqueteros a... It's a never-ending learning process, ¿no? Lo que piensas que sabes hoy, mañana tienes que repensarlo y tienes que seguir educándote y tienes que seguir buscando información, pues porque no nos cambia la manera de incluso hacer negocio.
Y dentro de mercadeo hay personas que se dedican y su trabajo es en mercadeo digital específicamente. Y digital es desde search hasta redes sociales, es un mundo. Yo creo que a mí la parte digital me gusta mucho y también nos ha ayudado. Es bueno y es malo, como tú dices. Es bueno en el sentido de que tienes mucha información constantemente. Y si eres una persona, volviendo a una persona que está lanzando un producto nuevo por primera vez, pues tiene ya esas herramientas, puede entrar a las redes sociales, puede entrar al mundo digital y capturar mucha información de las cosas que estás diciendo, de la competencia, etcétera. Pero a su vez también tienes que mantenerte relevante, porque va cambiando tanto y tienes que estar viendo las conversaciones, lo que están diciendo, así que es más trabajo, así que es como, es bueno y malo, porque lo tienes ahí en todo momento, 24/7, porque el mundo digital no cierra como una tienda antes, que una tienda pues ya cerraba a las 9 de la mañana, que ya abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Ahora esto es 24/7, así que las marcas, los productos, los servicios están vivos constantemente. Y Yali, un mito que tengo es que las marcas se supone que se mantengan estáticas, que no cambien. Y siempre pues hablo de esto, de por qué las marcas tienen que evolucionar, los logos, las compañías, los productos, los servicios tienen que evolucionar. ¿Me puedes hablar un poquito sobre esa evolución de las marcas?
Bueno, las marcas tienen la responsabilidad, o si no, para sobrevivir, ¿no? De mantenerse relevantes. Y lo que es relevante en un momento histórico para una generación en particular, no va a ser relevante para otra. Y si tú como marca quieres sobrevivir los tiempos, tienes que buscar la manera de atemperarte, ¿no? Y de ir evolucionando. No es que pierdas la esencia que de marca, pero sí que reflejes de manera efectiva lo que es relevante en el momento, espacio, generación que esté en este momento. Nosotros te puedo traer, ¿no? Como por ejemplo, eso es muy algo que guía mucho la estrategia de la marca que yo manejo ahora. Nosotros ahora como estrategia es que queremos ser, y esto es conocido, les puedo recomendar un libro que es muy bueno al respecto. Nosotros queremos crear marcas RED. RED es el acrónimo para relevantes, easy, relevant, easy and distinctive. Y en esa R de relevance, una de las pilares de eso es relevancia cultural. Cómo tú creas y reflejas como marca la comunidad de la cual tus consumidores quieren ser parte. Y eso te obliga como marca a que tienes que ir evolucionando en esos cultural cues para que crees un sentido de comunidad que refleje los valores de los consumidores a quienes tú quieres atraer. Así que ser estático lo único que va a lograr es que pierdas relevancia y por lo tanto que no seas una marca que sobreviva en los tiempos.
Exactamente. ¿Cómo se llama el libro otra vez? ¿Red? ¿Así rojo como R-E-D?
Red Marketing se llama, y básicamente fue escrito por Greg Quitt, que era el CEO de Yum, que es la marca, el holding company de KFC y otras marcas, y por Ken Munch, que es el CMO de Yum ahora mismo. Y básicamente define el marco estratégico que nosotros seguimos de hacer nuestras marcas RED, Relevant, Easy and Distinctive.
Genial. Bueno, Yali, entonces para ir cerrando, creo que hemos dado mucha información muy valiosa. Si puedes resumir rapidito, volviendo a una persona que está lanzando un producto o un servicio nuevo, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das?
Bueno, como mencionaba hace un ratito, ¿no? Es siguiendo el concepto del Marketing Modeling Mix, define bien tus P's, tu producto, tu precio, tu placement, dónde vas a poner ese producto, cómo los consumidores van a poder llegar a él, esa promoción, qué vas a decir, qué mensaje, en qué canales, para lograr qué objetivo, es generar awareness, es generar una compra. Y todo esto debes contextualizarlo, estudiando bien el mercado en el que vas a participar y obviamente sin dejar de fuera de tener un buen entendimiento de a quién le estás hablando, cuál es tu consumidor, para que se pueda definir eso en el de manera que sea relevante para él o para ella.
Muchas gracias, Yali. ¿Tienes alguna otra recomendación? Ya mencionaste ese libro. ¿Tienes algún app, una película, documental, algún podcast, algo que hable un poquito más de mercadeo para las personas que quieran indagar un poco más?
Mírate, cuando me hiciste la pregunta de la evolución de las marcas, pensé en un documental que vi de Barbie. Ahora se me escapa si era en Amazon o en Netflix, pero es un documental de cómo ellos relanzaron la marca, Barbie siendo esta supermarca popular, que se dio con un contexto cultural en donde lo que representaba Barbie era actually rejected por el consumidor y tuvieron que redefinirse para seguirse manteniendo relevantes. Yo creo que todo marketero debe ver ese documental espectacular.
Ah, pues lo busco y entonces lo pongo también aquí en la descripción del episodio para que la gente pueda ver ese documental que me parece súper interesante. Oye, Yali, y si hay una persona que está más interesada en contactarte, hacerte otras preguntas, ¿dónde te pueden conseguir?
Me pueden conseguir por LinkedIn, Yalitza Lucena. Cualquier preguntita que tengan, en confianza, me la envían por ahí que hacemos lo mejor que podamos para contestar.
Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Recuerda escribirme a Ideas Breves en Instagram qué piensas de este episodio. Y recuerda, los productos se hacen en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente, como dijo Walter Landor. Gracias, Yalitza, nuevamente por ser partner in crime. Un abrazo y hasta pronto.
Gracias a ti, Angelito. Hasta pronto. ¡Tan, tan! ¡Ay, qué bello!